Buenas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos a un nuevo episodio de Fran Desaprendiendo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las etiquetas que nos ponemos, nos ponen y los juicios que creamos sin saber quizás cómo es la otra persona. Quiero dividir este episodio como en dos fases. Por un lado, las etiquetas que nos ponemos nosotros y por otro, las etiquetas que nos da el otro o que nosotros le damos a los demás. Empecemos por las etiquetas que nos ponemos nosotros. Me pasa que no me gustan las etiquetas. No me gusta definirme, no me gusta limitarme, no me gusta llamarme de una manera, de una sola manera y no poder cambiarla. Soy una persona y al fin y al cabo estoy aprendiendo. Voy a ser de una manera y voy a cambiar quizás a los 2 meses o al año o a los 3 días. Entonces no me gusta ponerme etiquetas, ya sean buenas o malas. Simplemente soy un ser existiendo, haciendo lo que puede. Me pasa mucho que yo toda mi vida dije que era tímida y me lo creí, pero siento que empecé a ser más tímida, entre comillas, porque no sé si lo soy, una vez que decía que era tímida. Como que lo decía tanto que me lo creía y me convertía en eso. Pero nosotros no sabemos lo que es ser tímida. Es una norma social, creamos como una manera absoluta de ver las cosas, que si no me animo a hablar en público o soy más vergonzoso o soy más introvertida, me llamo tímida. ¿Por qué? Quizás para mí la timidez es simplemente ser más tranquila, tener otros intereses o simplemente ser distinta a los demás, pero no por eso es ser tímida. ¿Me explico? Y me parece re importante entender eso porque quizás te afectan estas etiquetas y no puedes avanzar con tu vida cotidiana porque sentís que te estás limitando y que tenés que encajar en una bolsa que no es así toda la vida. Hoy tuve una materia que me encanta, que después voy a hablar un poco más de eso, coaching, y tuvimos que hacer una dinámica en la cual todos teníamos que escribir una etiqueta, un juicio que nos hacíamos a nosotros mismos o que nos hacía el resto, que nos queríamos olvidar, tipo que queremos que nos deje de pesar, que deje de estar en nuestra vida. Yo justamente escribí tímida, pero había una persona que escribió perfecta. Y uno dice, ah, bueno, no es tan grave, qué sé yo, perfecta, es algo lindo. Pero no, la verdad que no, porque para esa persona le está molestando, le está pesando y no le está sumando nada en su vida. ¿Saben por qué? Porque esa etiqueta no le permite equivocarse. Porque tiene la presión ya sea de sus padres, de sus amigos, de ella misma, para tener que hacer las cosas bien todo el tiempo. Como el mundo cree eso y ella se cree que tiene que sobresalir en todo lo que haga, que no se puede equivocar, tiene ese miedo. Entonces esa etiqueta la está limitando a un montón de cosas. Y mucha gente lo debe decir con buena intención, tipo, ay, esta chica es perfecta, todo lo que hace le sale bien, es muy estudiosa, tiene amigos, tiene pareja. Pero en realidad lo único que haces es ponerle más presión para que sea algo que no es, para que viva como vos la ves, con tus propios ojos. Y quizás por dentro lo está pasando horrible y quiere cortar con la pareja y no quiere estudiar más, se quiere cambiar de carrera, pero no lo puede hacer por miedo al qué dirán. Entonces para mí es entender un poco que quizás ahora yo soy irresponsable, porque la verdad que me organizo con mis horarios, estudio, hago todo a tiempo, pero quizás mañana no lo soy. Pero no por eso voy a dejar de ser responsable o voy a empezar a ser súper responsable. Como que dejemos de hablar con etiquetas. Digamos, sí, hoy estuve re bien, la verdad que hice la tarea, hice tal cosa, hice la otra. Simplemente, sin tener que decir, soy súper organizada. La verdad que la rompo toda. No, no hace falta. Y como ven, lo hago con etiquetas buenas y etiquetas más negativas, malas, que nos suman. Es con ambas, es de ambos lados. Y por otro lado están las etiquetas que nos pone el resto o que le ponemos a los demás. Muchas veces sin siquiera conocerlos. Son una declaración, un juicio que puede ser válido o inválido, en base a lo que uno cree. Vemos a una persona en la calle que está vestido muy bien, quizá tiene ropa cara, de casas que uno no suele comprar, y ya lo etiquetamos como cheto, como, no sé, millonario, lo que sea que se te pueda ocurrir chica de country, viste que la gente dice cualquier cosa ya. Y la verdad, quizás está yendo a un casamiento con ropa prestada. Y quizás no, quizás realmente tiene mucha plata porque tiene un buen trabajo, porque le pagan bien. Pero, ¿quién lo frena? O sea, ¿por qué nos importa? ¿Por qué tenemos que opinar sobre el otro y juzgar? No tiene sentido para mí. Siento que habla mucho más de uno que del otro. Como que habla mucho más de la persona que emite ese juicio. Ya sea porque tiene celos, porque es algo que no puede tener, porque es algo que tiene pero cree que el otro le sale mejor. Y con esto les quiero compartir algo que aprendí en la clase hoy de coaching, que básicamente es fundamentar un juicio. Son 5 pasos para que uno vea si el juicio que está haciendo está fundamentado o no. Lo primero que tienen que hacer, el primer paso, es el propósito. Tenemos que preguntarnos para qué sirve emitir este juicio. ¿Para qué sirve que yo le diga a tal persona que es cheta? Si encuentro un propósito, ahí puedo seguir con los demás pasos. Miren, les voy a decir el ejemplo que hice hoy con una amiga. Mi juicio es que un profesor que yo tengo, pongámosle nombre Tomás, es buen profesor. Entonces, en el propósito me tengo que preguntar, ¿para qué sirve que yo le diga a esta persona que es buen profesor? Y para que se motive, sepa que está yendo por el buen camino, que siga enseñando así en las próximas clases y sepa que su trabajo es valorado. El segundo paso se llama estándares. ¿Contra quién o qué comparo lo que estoy diciendo? Y lo que puse es que lo comparaba con otros profesores que quizás tengo en otras materias. Hasta ahora voy bien porque tengo un propósito para decirle este juicio, para emitirlo, y tengo un estándar con algo que compararlo. Después, el paso 3 es contexto o dominio, que hay que delimitar el contexto o el dominio en donde ese juicio, bajo ese estándar, lo veo de manifiesto. Por ejemplo, donde yo observo esa actitud. En mi caso serían las clases de cuarto año de tal materia en tal facultad. Después, el cuarto paso es afirmaciones a favor de ese juicio. Tenemos que buscar momentos donde nosotros validamos que este profesor Tomás fue buen profesor. Y yo puse un ejemplo concreto, es que hay muchas instancias de preentrega donde podemos consultar nuestras dudas. A su vez, respeta los criterios que había establecido a la hora de tomar y corregir exámenes. O sea, voy bien, porque encuentro formas de comprobar que es buen profesor. Tiene que ser específico y se tiene que poder comprobar. Y por último, el paso 5 es afirmaciones a favor del juicio contrario. Ve si encuentro afirmaciones donde esta persona, este profesor, no fue buen profesor. O sea, lo contrario. Encontré una yo que no la voy a compartir, pero ponele, pensemos otra. Como que este profesor quizá se expande, se extiende hablando de cosas que no son académicas. Pero si encontrás una o pocas o ninguna, el juicio sigue estando fundamentado porque demuestra que es buen profesor. Entonces, recién yo ahí puedo emitir ese juicio. Podría ser lo mismo en negativa, que un profesor no sea buen profesor. Entonces vos tenés que ver primero para qué te sirve decirle. Podría ser, por ejemplo, decirle a una persona que está gorda, que es mala. ¿Para qué te sirve? Quizás me decís, bueno, para que cambie su actitud. Perfecto, vamos a estándares. ¿Contra quién lo comparás? Contra otras personas con las que hablas, contra otras amigas, no sé. Contexto dominio. Y en la amistad, en el trabajo. En el trabajo cada vez que tengo que hacer una tarea con él. Bueno, seguimos. Afirmaciones a favor de ese juicio. Nombrás todo. Afirmaciones a favor del juicio contrario, todo lo contrario. Y así te das cuenta de que si no llegas al quinto paso, te quedas en el 2, es porque no tenés que emitir ese juicio, tenés que guardarte las palabras bien en tu boca y no tenés que juzgar al otro. Me pareció una actividad recontra copada, les juro que si la entienden y la aplican, siento que vamos a ser mucho más felices en nuestra vida. Ojalá llegue el día en el cual no nos importe cómo se viste el otro, cómo luce, cómo habla, las cosas que hace, las acciones que toma, las decisiones que tiene. Ojalá algún día nos enfoquemos en lo nuestro, en nuestra vida, y dejemos que el otro nos ayude y sea complementario en nuestra vida. Que tenga un rol importante, pero no mayor. Lo único que importa es saber que todos van a tener una percepción tuya de alguna manera, sea buena, mala, está bueno un balance, o sea, que nos digan cosas lindas, que crean cosas positivas sobre nosotros, pero lo más importante es lo que uno cree y lo que uno sabe que realmente es. Y si estás contento con cómo sos, no hay nada que te pueda frenar. Les recomiendo la canción Have It All, Havitall, de Jason Mraz, que tiene un poco que ver con esto, en realidad. Te pone de buen humor, así que la quería recomendar. Y espero que les haya gustado. Tengo muchas cosas para decir al respecto, pero creo que con esto cierro bastante bien el tema. Y todo lo que quieran aportar lo pueden poner en la cajita de preguntas, o en sugerencias, o en mi Instagram, lo que quieran. Espero que les haya gustado y que tengan un muy buen fin de semana. ¡Chao!